Diputado Gen, buenas tardes, querido Jorge. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
¿Cómo estás vos?
Bien, la verdad que veía con gente afuera que me dice, así que viene Jorge. Yo dije, estaba contento.
Muy bueno.
Viene Jorge.
Muy bueno.
Que hubo lo que me tiene preparado, no hacía falta.
Claro, comité, un comité.
No, a Jorge Roja.
Para Jorge Roja, no te puedo creer. No, no, y primero le pasó a Fulco.
Claro.
También dijeron, viene Jorge.
Uno se entusiasma, ¿viste? Claro. Bueno, claro, ya está.
Fue difícil decir, yo soy Jorge. Una cosa así que
claro, que te brotó.
Me imagino.
Yo soy Jorge. Bueno, por favor,
Jorge, hay varios temas antes que llegue Jorge Rojas. Hoy hablaste por esta radio, incluso esta mañana, del tema, porque, bueno, por lo que pasó en Paradero Sarzotti con otro chico que lamentablemente sufrió la mordedura de un perro. Hay un proyecto en el que estás trabajando y que va a ser presentado concretamente.
Sí, tiene que ver fundamentalmente con establecer reglas para los propietarios de perros que, digamos, han sido pensados y muchas veces educados para la defensa y para el ataque, ¿no? No pretendemos de ninguna manera que se entienda como prohibitivo o estigmatizar.
No, pero que les duela el bolsillo de alguna manera, me parece.
Pero sí, claramente, de que hay un bien jurídico protegido, que son los chicos. Generalmente las víctimas son chicos. La mayoría de las personas que adquieren estos perros no saben las características de peligrosidad que tienen, y establecemos obligaciones a cargo del propietario bien claras. Obligaciones que tienen que ver fundamentalmente con la correa y el bozal cuando estén en algún lugar público. Seguros que tienen que ver con un seguro de responsabilidad civil, y además también obligaciones para quienes son titulares de criaderos de esta clase de que no sigan promoviendo la agresividad por parte de estos perros. Faltas graves, digamos, multas importantes cuando no se cumplen con estas normas, porque después que el hecho sucede, hay toda una serie de normas del Código Civil. Ahí digamos, quien provoca un daño lo tiene que resarcirlo, cuestiones de derecho penal, pero lo que buscamos acá es prevenir y además generar conciencia de la responsabilidad. En la vida, quien genera un hecho riesgoso se tiene que hacer cargo.
Además, si creo que si vas al derecho comparado, me parece que en otros países esto ya está.
Existe en España, en Gran Bretaña. Bueno, acá en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, provincia de Córdoba, provincia de Mendoza, provincia de Neuquén, provincia de Jujuy, son algunas que tienen esto. Hay un listado de perros que son considerados presumiblemente peligrosos. Y lo que establecemos es, digamos, no estigmatizar al perro, sino hacer cargo al dueño, que es el que tiene que tomar las medidas para que no cause daño a otras personas.
¿Algo para objetar o paso a otro tema?
No, claro, me parece muy bien no estigmatizar la raza, porque en realidad no pasa por la raza, porque los estudios han demostrado que el 70% del comportamiento de los animales pasa por el tema educativo, el tema de la crianza y de la sociabilidad que puedan tener. Pero me parece bien, digamos, hacer un control, pero sobre los criaderos concretamente, a mí me parece que faltaría primero desalentar la venta, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con la venta, y creo que eso tiene mucho que ver después en el tema de que por negocio, por dinero, solamente se vende un animal, ¿no? Y otro lo compra sin tener la conciencia de lo que eso significa. Claro. De toda la responsabilidad también para el bienestar del animal.
Por eso digo, primero que establecemos una obligatoriedad de que los criaderos no promuevan agresividad. Esta cuestión de que si hay razas de perros que son más proclives a actitudes agresivas es una cuestión muy discutida. Reitero, este listado existe en la mayoría de los países y en la provincia, en la Argentina, en la mayoría de las provincias, pero lo que tiene que haber es una responsabilidad por parte de quien es el propietario. La regla, sí, de la responsabilidad es una regla de la vida. Quien causa un daño tiene que resarcirlo, y todos los días vemos esto, ¿no? Hay esta cuestión de la cruza genética, ¿no?
Claro.
La cruza genética, buscando cruzar un dogo con un Doberman, ¿mm?, y la mandíbula para que sea más grande, para lograr provocar el daño. Son perros digamos, que están en listados, y que si bien esta cuestión de la educación, la forma que se educa el perro tiene también mucho que ver en este tipo de cuestiones, sobre todo habiendo chicos en el medio, el riesgo al costado, ¿no?
Okay, Jorge, bueno, hay un proyecto tuyo de creación del Centro de Prevención y Monitoreo de Violencia de Género.
Sí, tiene que ver fundamentalmente, bueno, hoy el tema de la violencia en la Argentina y en la provincia de Santa Fe es un tema que nos ocupa todos los días, que hay que estudiarlo, Hugo.
¿No? Tuvimos un femicidio hace pocos días en Esperanza, tremendo, sí, fue, ¿no? Tremendo.
Hay una cuestión que...
Por las características, digo, ¿no?
Seguro, pero además lo que uno tiene que entender es que para llegar a un grado del homicidio doloso por violencia de género, hay toda una serie de acciones previas que tiene que ver con la violencia cultural, ¿no? Con esto de interpelar algunas estructuras, algunos mandatos que tenemos que hacen que los hechos después terminen desencadenando de esta forma. En la provincia de Santa Fe, si tomamos el 2015, vamos a tener que la mayoría de los homicidios dolosos son con armas y entre bandas. Esto es el 75% de los homicidios, se utilizan armas de fuego. Las otras formas de matar, fundamentalmente el estrangulamiento, el uso de las manos o del fuego, están destinadas fundamentalmente, o están relacionadas con los homicidios a mujeres, ¿no? Porque evidentemente aparece esta cuestión de los estereotipos que nos terminan condicionando nuestra forma de relación. Por eso lo que planteamos es una especie de observatorio que visibilice el tema antes de llegar a un nivel de homicidio. Hay mucha violencia cultural formada por estereotipos que terminan condicionando y generando las condiciones para que esto no pase. Pero además, violencia de género, para abordar el tema de la violencia de género, también nos ocupamos del tema de la prisión preventiva y las víctimas. Es un proyecto que también que hemos presentado la semana pasada, que tiene que ver con un dato cotidiano que está relacionado con una persona denuncia a otra por violencia de género o por cuestiones de narcotráfico o cualquier otra cuestión. El juez le toma declaración y lo suelta. Inmediatamente lo suelta. Esa persona va al territorio de vuelta, si es un caso de violencia de género, le dice a la mujer, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste, querida? ¿Y de qué vamos a vivir ahora? Y se termina generando las condiciones para que haya impunidad en la investigación. Entonces, lo que hemos planteado es de que el fiscal fundamentalmente el juez tenga en cuenta a la hora de dictar o no una prisión preventiva la condición de vulnerabilidad de la víctima. De la vulnerabilidad de la víctima en sí mismo, pero también en cuanto al proceso. Porque esto hay que ponerlo porque tenemos un sistema garantista. Sí. Decimos en cuanto a proceso es al juez que le interesa el proceso para que sea anticonstitucional, si no nosotros presentamos proyecto para la tribuna, debe saber de que si no cuida a la víctima termina siendo un elemento, porque retira la denuncia, porque cambia su declaración, termina siendo un elemento de obstrucción para la investigación del delito. También nos parecía que teníamos que ocuparnos de este problema tan grande que hoy hay en la Argentina, que es la violencia de género.